Le saluda Marina García y el autor es nada menos que Rafael Tarradas Bultó. Viene a presentarnos El Hijo del Reich. Han oído hablar de él y además es que la promoción es buenísima porque está en todos los sitios, además de ser buen escritor. Un aplauso para él, por favor. Bienvenido.
¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Vaya, tú te has metido, ¿eh? Vaya show.
Bueno, estoy encantado. Estoy un poco triste que no sé si me va a tocar merienda, pero vamos, yo quiero también, por favor.
Algo haremos, algo
Oye,
haremos.
Tenemos café, uno de nuestros patrocinadores también, que se agradecemos, que es Cafés Grané, que es una marca valenciana.
Fantástico, y hace, todo valenciano.
Sí, y hace unos cafés buenísimos.
Bueno, pues luego me tomo otro también.
Es verdad que os estáis moviendo mucho, estáis en todos los sitios, y es un libro que ya, pues, recién salido del horno, tiene muy buenas críticas.
Sí, estoy encantado, realmente. Luego salió el 28 y ya tengo muchas críticas y me sorprende porque tiene 600 y pico páginas. Entonces dices que rápido la gente lo ha leído. Entonces, de momento parece que la cosa va bien y a mí me hace mucha ilusión porque al final un libro lleva mucho esfuerzo detrás y pensar que llega a la gente y que a la gente le gusta y lo disfruta, pues hace mucha ilusión, claro.
Y ya solo con el título, ¿nos podemos hacer una idea equivocada o no?
Mira, el hijo del Reich, claro, es un título complicado porque hay gente que...
Yo lo habría dicho mal seguramente.
No, en alemán sería Reich, en español todo el mundo piensa el hijo del rey, pero es Reich CH final. Habla sobre una chica que se queda en estado de un alto mando nazi justo antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces es su periplo huyendo de este alto mando para que no capturen a su hijo, ¿no? Esto pasa en Inglaterra y se esconde en una casa de campo inglesa de estas fantásticas que tienen los ingleses por sus campos y toda la historia va por ahí, ¿no? Intervienen muchas operaciones secretas, hay una parte de espionaje muy importante y es una pintura muy muy exacta y si quieres muy, muy gráfica de lo que fue la guerra en Inglaterra, ¿no? Como los ingleses, que en un momento dado se quedaron solos delante de la máquina de guerra más poderosa que había conocido el mundo, pues cómo resistieron, ¿no? Cómo se unieron todos, cómo tomaron unas medidas súper drásticas para hacerles la vida más complicada a ellos, pero para resistir frente a los alemanes. Y a mí me divirtió mucho leerlo, porque realmente escribirlo, porque es una parte de la historia que admiro mucho, ¿no? del país.
Por Editorial Planeta, ahí es nada.
Sí.
¿Qué te han dicho del libro? ¿Tu gente más cercana?
Pues mira, este es el cuarto libro que escribo, ¿vale? Y todos me dicen que es el que se lee más rápido, el que cuesta más dejar, ¿no? Que dice, el problema que tenemos con tu libro es que empiezas y lo acabas, porque no quieres dejarlo. Realmente sí que es verdad que a lo mejor es más trepidante que los anteriores. Y luego tiene un poco de todo, porque a pesar de estar enmarcado en la Segunda Guerra Mundial, sí que es verdad que tiene momentos de mucho brillo. Hablas de la vida en las casas de campo inglesas, que sabéis que era de máximo lujo, pero también nos vamos a la España de los espías. Mucha gente piensa que España, durante la Segunda Guerra Mundial, pasó poca cosa, pero la realidad es que solamente alemanes había más de 2.000 espías ya. La Abwehr, de la Agencia de Inteligencia Alemana, tenía...
¿La qué, perdón?
La Abwehr, es que es muy difícil, es con W, es difícil de pronunciar, es en alemán. Tenía delegación en 38 ciudades españolas, es que yo creo que empezamos ahora y no sé si nos salen 38 así tan fácilmente, ¿no? Estaban en todos lados. Y ya os cuento los aliados, que también estaban aquí preparando muchas operaciones muy, muy importantes que fueron definitivas para el desarrollo de la guerra, empezando por lo que fue el desembarco de Normandía, ¿no? Entonces, este libro te lleva a toda esta época, a todos estos paisajes, y creo que al lector le va a divertir, porque es muy agradable de leer, porque no te mete en batallas, te cuenta mucho lo que pasaba detrás, y además con unos personajes con los que creo que se sentirán identificados, y bueno, yo estoy muy contento con el resultado.
A la hora de escribir una novela como esta... Quiero que nos expliques el inicio. ¿Cómo surge la idea? Si esta idea te pululaba desde hace años por la cabeza. Y cómo antes de ponerte a escribir vas construyendo mentalmente. Supongo que también hay un gran apartado de documentación.
Sí, desde luego. O sea, al final tiene que ser un tema que te apasione. A mí la Segunda Guerra Mundial es un tema que me parece muy apasionante todavía hoy. Escribí un primer libro sobre la Segunda Guerra Mundial, que es La Voz de los Valientes, el libro anterior a este. Esto no es una continuación. Pero en La Voz de los Valientes me enfoqué mucho en la vida en la Alemania nazi en Alemania, ¿no? Lo que pensaban los altos mandos allí. Y pensé que había hablado muy poco de lo que pasaba en Inglaterra y en España en esa época. Y entonces empecé a investigar Y vi que realmente España había estado mucho más metida de lo que pensábamos. Y luego, cuando averiguas más cosas sobre la vida en Inglaterra en esta época, te quedas muy sorprendido, ¿no?, de cómo puede una población meterse tanto una idea en la cabeza, tirar tan adelante con tanta fuerza, estar dispuesto a sacrificarse de esta manera y acabar ganando la guerra, ya te digo, contra la máquina de guerra más importante que había conocido el mundo, ¿no? Entonces, eso es la, si queréis, la zanahoria, y yo que soy el burrito que va detrás, la empecé a perseguir hasta que tuve ya toda la documentación y todos los elementos para crear una historia que creo que cuenta cosas nuevas realmente, ¿no? Porque de la Segunda Guerra Mundial se ha hablado mucho, pero esto te lleva a otro sitio y te explica otras cosas. Y ya te digo, y creo que es muy, muy emocionante en muchas partes y en cualquier caso muy interesante de leer.
¿Por qué has escrito sobre este tema?
Pues porque me apasiona, porque mira, yo todas las historias de superación, de pensar que no está todo perdido hasta el último minuto, etcétera, me interesan y me gustan. Y bien, bien. Y pensar que los ingleses se podrían haber rendido, ¿no? Les caían bombas cada día desde el cielo, cada día. Y jamás se rindieron. Tú abres los periódicos ingleses de esa época, que he mirado muchos porque es una manera de documentarte muy buena, y jamás verás un cadáver. Nunca. No había fotos de cadáveres. Había fotos de Londres bombardeado, de Londres quemado, pero nunca había un muerto. Porque los ingleses no querían que calase el desánimo. Entonces, si a ti te bombardeaba la tienda, tú estabas obligado al día siguiente a abrirla. La tenías que abrir, tenías que salir a la calle con las cuatro cosas que te quedasen para venderlas, para que se demostrase que no podían contigo, ¿no? Y a la calle no se salía llorando, se salía llorado. Se salía, si no con la sonrisa, porque a veces era muy difícil, con mucha fuerza para decir, oye, espérate, que nosotros vamos a resistir. Y oye, y se llevan a todos los niños al campo, empiezan a construir refugios por todos lados, plantan huertos en todos los parques de Londres, cambian las señales de las carreteras para que si los alemanes invaden la isla no sepan hacia dónde están las cosas. Mantienen secretos increíbles que cambiaron el mundo entre muchísima gente, ¿no? Que es una cosa que parece increíble. O sea, engañaron a los alemanes diciéndoles que iban a desembarcar en Calais. Totalmente. Y había cientos de personas que sabían que iban a desembarcar en Normandía y todos mantuvieron el secreto. Entonces es la fuerza de la voluntad de decir, oye, esto es tanto más grande que nosotros que tenemos que conseguir ganar, ¿no? Y lo consiguen. Y mira, se me ponen los pelos de punta. Y lo consiguen. Entonces es un tema que parece muy, muy atractivo. Y lado con esto, pues la vida en España en este momento también. Hablo también de las vías de escape de los nazis, que pasaron muchas por España. Y son temas que a lo mejor no son tan conocidos, pero que me parecen muy interesantes para ver que realmente el ser humano muchas veces sorprende para mal y muchísimas para muy bien también, ¿no? Y en este caso hubo un poco de todo, ¿no? Y sorprendió para muchas cosas muy buenas también.
Hablabas del papel desconocido de España, por decirlo así, o de aquello que pasa en España durante la Guerra Mundial. Cosas que desconozcamos, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, ahora que hablábamos del desembarco en Normandía, uno de los principales engañadores a los nazis fue un español. Se llamaba Juan Puyol, el nombre en clave era Garbo, uh-huh. Y él se montó él solo una estructura en la que realmente estaba solo él, pero decía que le habían informado de Londres, que le habían informado de Puerto Alta, y le informaban a los alemanes, que oye, sí, que está clarísimo, que le está todo preparado para que desembarquen en Calais, que sí, que va a ser tal día, que está todo organizado, tal. Los alemanes le creen tanto que le condecoran. Y cuando es el desembarco y ven que es en Normandía, aún entonces se lo creen, porque él les dice, espérate, que este es el primer desembarco. Que el bueno tiene que llegar dentro de los días. Que esto, tú imagínate lo que ayudó. Porque claro, le creyeron y no movilizaron las tropas hasta Normandía. Se quedaron esperando en Calais y a Calais nunca llegaron. Cuando ya se ve que no van a ir a Calais, los alemanes le siguen creyendo y le dicen, bueno, y él les explica, es que el desembarco en Normandía ha sido tan exitoso que en el de Calais se ha anulado. Pero a Calais iban a ir, ¿no? En el lado del Canal de la Mancha, del paso de Calais en Inglaterra, tenían campos y campos con tanques hinchables, que los aviones pasaban por encima.
Que hoy en día hubiera sido casi ridículo, pero claro.
Es imposible, pero claro, en esa época dejaban que los aviones alemanes pasasen por aquí y me hicieran fotos.
Si nos estuviéramos en la radio diría, vaya eso, o sea, vaya...
No, pero es que hacen más
cosas.
Vaya
arrojo.
Claro, pero de repente colaban en los periódicos.
No hacer eso,
ha habido una pelea de americanos en un bar de Dover. Y entonces los alemanes lo veían y decían,
ahí están ya los americanos.
Ostras, están los americanos en Dover, están a punto de cruzar. O, oye, han llegado miles de bolsas de papel a la base de no sé qué, de al lado de Dover. Y decían, claro, son las bolsas para vomitar en el trayecto hasta las playas de Calais, ¿no? hasta el otro lado del estrecho. Entonces, es un engaño tan grande entre tanta gente, y sobre todo con una componente española muy importante, que es el que consigue que todo esto se lo empiecen a creer, y empieza él solo, además, ¿no? Él, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, huye de España, porque piensa, no, es que los alemanes me van a venir a buscar. Se cambia la cara, se hace una cirugía en la cara y se acabó sus días en un país de Sudamérica.
O sea, cosas de peli que...
Sí,
que...
de peli total. Bueno, en Sudamérica, como decía antes, también acabaron muchos nazis que pasaron por España en estas, lo que se llamó las rutas, las ratlines, para escapar de luego cuando los aliados ya habían ganado y les querían cazar, ¿no?
Mira cómo estás hablando y es que te brilla los ojos, o sea, con una pasión del tema. Sí, cuando sí, yo sí. Te he dicho, ¿y por qué has escrito de este tema? Claro,
es que no, me da para 600 páginas.
Se entiende perfectamente.
Sí, sí, sí. No, a ver, es fundamental.
Te apasiona este tema, pero yo creo que te apasiona porque... debemos conocerlo. Todo lo que estás diciendo, debemos conocerlo. En lugar de ocuparnos en mirar vídeos de gilipolleces,
sí.
Perdóname.
Ver, que los vídeos de gilipolleces yo también los veo a veces, ¿eh? Los veamos todos.
Bueno, pero
todos.
No todo el rato. Tenemos que conocer historias como esta, 100%. Leer tu libro, enterarnos de esto que tú nos pones a disposición.
En el caso de los españoles, además, sentirnos un poco más orgullosos de lo que hemos hecho a lo largo de toda la historia, ¿no? Hemos hecho muchísimas cosas durante la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, también. Y se desconoce, y es increíble que no se hable más de este señor y que no tenga una plaza en medio de Londres, ¿no? Un español que se mete en una guerra que no es la suya simplemente porque ve el mal clarísimo y dice, yo es que tengo que luchar contra esto, no puedo estar en mi país sin su país acababa de salir de una guerra. No puedo estar en mi país sin hacer nada, yo tengo que ayudar a los que creo que tienen que ganar esta guerra, porque que estos señores ganen la guerra va a cambiar el mundo, en un sentido o el otro.
Háblame de alguna historia tuya en la que no te hayas rendido.
¿En la
tu
que
vida?
No me he rendido. Qué difícil. No me rendí en los estudios, yo era muy mal estudiante. Muy mal estudiante. Era muy bueno en historia, era bastante bueno en literatura, era muy bueno en educación física, era malísimo en matemáticas. Me explicaban las cosas y yo pensaba, podemos estar aquí, yo cumpliré 30 años y esto lo seguiré sin entender.
Y hoy en día puedes decir aquello, es que yo era de letras.
No,
claro,
ahora se entiende. Yo ahora pienso que me estará escuchando mi profesora de literatura y dirá, pues tampoco, este tío tampoco era muy bueno en literatura, ¿qué habrá pasado por aquí? ¿No? Aquí hay que ver qué se lo ha escrito. No, la
y no
verdad
te
es
rendiste,
que,
¿no?
No me rendí. Yo creo que es importante ese mensaje, ¿no? Cuando somos muy jóvenes nunca lo entendemos bien, pero que el partido no está dicho hasta el último minuto me parece que es un mensaje bueno. Es decir, oye, y no te preocupes, y a lo mejor no eres bueno en esto, pero seguro que eres bueno en otra cosa. Yo hace poco hice una conferencia en un colegio y se deben enfadar conmigo los profesores, pero dije, oye, tampoco os preocupéis tanto si no sacáis buenas notas en todo. Es que no pasa nada, es que a lo mejor dibujas de maravilla y serás un excelente pintor.
Un aplauso, por favor, de nuestro público que ha venido despierto. Pues es un mensaje importantísimo porque hay muchas personas que en esa edad en la que es tan importante, ¿no? Y uh-huh. De repente han sentido que su historia o su realidad académica fracasaba o que no. Y no tiene nada que ver. No. Yo conozco grandes triunfadores en la vida y grandes personas que pues que a lo mejor no tienen tantos estudios, pero saben ir por la vida, eso por ejemplo.
Sí, si te sabes relacionar bien, si eres honesto con lo que haces, si te esfuerzas en lo que crees que haces mejor, yo creo que todo el mundo tiene una oportunidad, ¿no? Lo que dicen que no hay que valorar a un delfín por cómo escala el árbol, pues un poco esa es un poco la idea, ¿no? O sea, el delfín sabe nadar, no sabe escalar los árboles.
¿Has venido en moto?
No, porque he venido desde Madrid, pero si estuvieses en Madrid hubiese venido en moto seguro.
Su abuelo, me dicen de ti, Paco Bulto, empresario textil, fundó las firmas Moteras, Montesa y Bultaco. Tu abuelo fue el fundador de Montesa y Bultaco.
Sí, mi abuelo y mi padrino además también. Un tipo excepcional y en el caso del hijo del Reich no, porque ya había fallecido, pero mi primer libro... está muy basado en las historias que me contaba él. El heredero es el primer libro que publiqué y está basado en las historias que me contaba él en su casa, ¿no? Historias de su vida, de la guerra civil, de cómo lo pasó la gente en España durante esos años. Y, Y ahora me da mucha pena pensar que ya no está ahí, que no me puede contar más cosas, ¿no? Siempre, yo creo que nos ha pasado a todos con nuestros abuelos, siempre piensas, qué tonto, tendría que haberle exprimido más, tendría que haberle sentado así y decirme, cuéntame más cosas, ¿no? Quiero escucharte más.
Siempre pensamos esas cosas cuando no está, ¿verdad?
Siempre pasa. Sientes que lo has desperdiciado, pero bueno...
En tu caso no, porque acabas de decir... Claro, acabas de decir, aquí hay muchas cosas en el libro de mi abuelo.
Sí. O sea,
y de cosas que me contaba.
Sí. Y luego la afición a la lectura, que creo que es una gran ventaja a los que la tenemos, también me viene por parte de mi abuelo. Mi abuelo muchísimas veces me decía...
Además de fundar estas
leía mucho.
Grandes firmas, era...
Sí, era muy lector. Sí, yo creo que...
¿Cómo era? ¿Muy lector? ¿Y cómo era más? ¿Tu abuelo cómo era?
Era muy lector. Era un tipo muy... Él tuvo la suerte de encontrar su vocación. Y su vocación eran las motos. Entonces, por eso se puso a hacer motos. Su familia era textil de toda la vida y tenía un negocio que funcionaba bien. Pero le aburría soberanamente, pensaba, no me puedo creer que voy a irme a la fábrica, igual que mi abuelo y mi bisabuelo, a ver cómo los telares siguen haciendo lo mismo con otros diseños y cómo salen unas telas, y empezó a desarrollar motores. Y ahí ya se asoció con otra persona, ya fundaron Montesa, luego él se fue de Montón, se fundó Bultaco.
Bultaco.
Y de hecho, Bultó es Bultó Paco, o sea, Bultaco es por Bultó Paco.
Bultó y
abuelo,
Paco.
Mi abuelo se llamaba Paco.
Qué chulo.
y entonces...
Te vamos a dar merienda, ¿eh?
Ah, por favor. por favor, que yo creo que están todos...
Se acaba de tomar la decisión, me la han dicho los compañeros.
Estoy viendo por la ventana esta que están ahí comiendo como bestias
pardas. Sí, me han dicho, vamos a sacar la merienda antes, no como lo teníamos planeado, sino
mientras está
con nosotros.
Me he sentido muy bien tratado, no os preocupéis.
Y entonces era Bultó y Paco.
Bultó y Paco,
y
sí.
Salió
y entonces, sí, y entonces empezó a hacer motos y la empresa fue muy exitosa y él siempre decía que qué suerte hacer una cosa que le gustase tanto, ¿no? Que ver un motor, ver una moto, ver una cosa, ver que como pilotos de todo el mundo ganaban carreras con sus motos, que era una cosa que era muy, muy increíble para él. Y pues tuve una vida fantástica, tuve una vida muy, muy feliz por esto, porque es que encontró su vocación, el camino por el que tenía que tirar, ¿no? Eso es una suerte. Yo a veces lo pienso también que es una suerte haber encontrado el tema de escribir, porque creo que también es mi vocación. También me lo paso muy bien escribiendo y ofreciendo a mis lectores libros y pensando que tanta gente me escucha y me lee y me hace caso, ¿no? Es increíble. ¿Cuándo vas a poder pegar un rollo de 600 páginas tú a alguien?
Y que te escuchen, ¿no?
Y que te escuchen.
Y que te feliciten.
¿No? Y que te lo compren. O sea, lo tiene todo.
Bueno, ahora están los audiolibros.
Sí, pues los audiolibros son fantásticos. Mira, ¿sabes que el audiolibro ahora mismo ya se vende más que el ebook?
Sí.
No lo sabía.
Es increíble.
Pero no me extraña. Oye, pasa la merienda. Un aplauso para nuestros colaboradores, por favor.
Han llegado aquí unos croissants, napolitanas, chocolate, todo esto solo para mí, no voy a poder.
Tampoco te lo comas todo, porque eso es para todos, a ver si nos vas a dejar sin...
No, yo soy catalán, que ya sabéis que nos gusta,
efectivamente,
nos gusta rambar.
Hay que guardar las cosas.
Total.
Uy, ¿café has tomado?
Café no he tomado, porque
es que ya venías,
vengo de comer y me he tomado uno después de comer.
¿Dónde has comido?
Pues aquí al lado, en un sitio que se llama la Bodegueta. Bueno, no sé.
No lo sé. Ahora entra Mónica y nos lo sopla.
Muy bueno, delante.
Entra Mónica a la cabina y nos lo sopla.
Delante porque... de Saona. Delante de Saona hay como un sitio de pinchos y tal. Muy bueno.
Aquí hay muchos sitios, ¿eh?
Buenísimo. Yo había vivido en Valencia, entonces conozco bien la ciudad y me encanta. Me encanta cuando tengo que hacer promoción volver. Digo, a Valencia quiero ir, no lo quiero hacer online. Quiero estar ahí.
¿Por qué vivías aquí?
Trabajé en la Copa América yo. Sí, estuve durante todas las regatas, llevaba el Hospitality, que ahora es el edificio Vélez Events. Pues ahí era el Hospitality y yo trabajaba ahí. Fue un trabajo que nunca entendí que me pagaran por eso. O sea, me subía en un barco.
Eso nunca hay que decirlo.
Ya.
Eso nos pasa también
pero ya.
En los trabajos artísticos. Eso no hay que decirlo porque llegan los que hacen los negocios y dicen, si esto les gusta, les pagamos 4 euros.
Y ya está.
Y eso no puede ser.
Pero lo digo a toro pasado. Para la Copa América de Barcelona no me han cogido. Pero en Valencia fue unos años increíbles.
¿Y cuál era tu trabajo? A ver qué hacías.
Pues
eso, subir en barco con el pelo al viento, ese pelazo que tienes, con el pelo al viento.
Me levantaba, me habían dado una bici, yo vivía en la Avenida de Francia, me iba en bici hasta el puerto.
¡Qué maravilla!
Todos uniformados, que es comodísimo ir de uniforme, me encantaría ir siempre de uniforme. Nada, desayunaba con los que habían venido a ver las regatas, me subía a un barco, veía las regatas, comía con los que habían venido a ver las regatas y me iba.
Y así un día...
Engordé 8 kilos.
¿Será verdad?
No, es totalmente verdad. Pero claro,
de lo bien que se comía, ¿no?
Me decían, ¿te lo has pasado bien en Valencia? Digo, vamos, no me quiero ir de Valencia. Nunca tendré un trabajo mejor.
Sí,
sí, estaba... pero vamos, es una época muy bonita de vuestra ciudad, ¿eh? Es,
sí, sí,
es,
tanto.
Es espectacular y ahora que está la Copa América de Barcelona, que todavía no he ido y no he visto cómo es el montaje, ostras, el de aquí era bastante insuperable. No sé cómo se habrá montado en Barcelona, pero el listón estaba muy, muy alto. Y las bases, la cómo se involucró la ciudad, la cantidad de eventos que había, no sé, ya Valencia ya de por sí es una ciudad muy alegre, en ese momento estaba espectacular, yo desde luego lo recuerdo con muchísimo cariño.
Sí, la verdad es que sí, atrajo muchísimas cosas, sí. y la verdad es que fue una pasada.
Una pasada, yo creo que en muchas cosas, ¿no? puso la ciudad en el mapa, igual que la ciudad de las artes y las ciencias también fue como ahí muy, un revulsivo bueno. Es lo que pasó en Barcelona con los Juegos Olímpicos, ¿no? También nos puso mucho en el mapa.
Sí, sí, tienes toda la razón.
Realmente.
¿Quién te gustaría que leyera tu libro? ¿Es para todos los públicos?
Es para todos los públicos, porque está pensado para pasárselo bien. No es un ensayo histórico, está súper documentado, todo lo que sale es auténtico y es real, pero está pensado para disfrutar. Entonces, cuando hay episodios duros, me encargo de que luego haya algún episodio alegre, que no sea todo tristeza y bombas, ¿no? Que de repente haya alguna fiesta, haya amor, hay lujo, desde luego, porque estás hablando de estas casas inglesas de campo fastuosas. A todos los españoles les va a divertir, yo creo, porque al final habla mucho de España y de lo que pasaba aquí, de cosas que desconocemos, de cosas muy curiosas, de sitios que todos conocemos, en los que pasaron muchas cosas. Y yo creo que es un viaje muy, muy divertido. Es un viaje incluso físico, porque te lleva a bastantes sitios que yo he visitado, sitios que yo conozco y sitios que me encargo de describir muy bien, para que si no te apetece volar o no te va bien en este momento, yo te llevo con el libro, ¿no? Conocerás el campo inglés, conocerás Argentina, conocerás la España de los espías y de las intrigas. Y yo creo que es un libro que realmente es divertido.
Y tenemos que aprender historia de manera divertida. Eso para vosotros, o sea, me parece un ejercicio, claro, difícil, ¿no? Porque eres escritor, te dedicas a ello, pero me parece un logro impresionante, ¿eh?
Es que ¿sabes lo que pasa? También hay que saber medirse mucho, ¿no? Cuando tienes la documentación delante...
O cuando eres tan erudito, para no aburrir al que tienes delante...
Yo no soy un erudito, ¿eh? Yo lo que tengo es mucha documentación de la que tiro...
Bueno, eres un erudito para haber escrito este libro, porque sabes, bueno, te has documentado mucho,
bueno,
es una
me
pasada.
Bueno, me he documentado mucho, pero lo que hay que hacer es no avasallar a la gente con la documentación y con los datos, ¿no? Si tú tienes... hay que meter los datos necesarios para que la gente lo entienda. Y luego, si hay elementos en los que el lector tiene más interés, puede irlos a buscar y los encontrará fácilmente, seguro, igual que los encontré yo. Pero no hace falta que te diga exactamente cuántos soldados había en cada playa del desembarco de Normandía, ni los kilómetros de ancho que tenían la playa, ni lo que pasó en cada hora, que es una cosa que se sabe. Tengo que hacerlo de una manera ligera para que el lector lo entienda, lo disfrute y si le divierte y le interesa, que coja y se ponga a buscar la información. Yo se la paso si le gusta, no tengo ningún problema. Pero no hay que ser demasiado denso. La lectura tiene que ser una cosa fácil y ligera.
Has dicho una cosa que me parece muy interesante, que lo que más te dicen es que atrapa mucho, que es como tu novela que más cuesta dejar de...
Sí, es gracioso porque...
¿Y eso cómo lo consigues?
Mira, esto lo consigues ocupándote de que en cada página pase algo. O sea, no puedes meter paja. Y es difícil, como decíamos ahora, ¿no? Cuando tienes muchos datos, quieres meter los datos y te apetece que la gente se apasione como estás tú de apasionado. Pero tienes que entender que no todo el mundo es igual que tú y que la gente tiene que seguir el hilo de la historia sin detenerse en tanto detalle, ¿no? Entonces, si en cada página pasa algo, el libro se lee muy rápido. Y es gracioso porque a mí me escriben muchísimo por Instagram, porque contesto a todo el mundo siempre, porque me siento muy halagado que me escriban y me parece absurdo no contestar. Y me escribe, el otro día me escribió una chica y me dice, Rafa, te odio. Yo me he venido sin hablar conmigo 2 días. Solamente lee. Digo, no, permíteme que le dé un abrazo a tu marido desde aquí, un abrazo virtual. Me alegro mucho que esta sea la consecuencia de mi trabajo. He hecho un libro que quiero que la gente no pueda quitarse de las manos, ¿no? Pero, o gente que me escribe, no he dormido en toda la noche, tengo unas ojeras, me van a echar todo por tu culpa. Digo, bueno, pues vaya por Dios, que también lo siento, pero es un buen síntoma que sea un libro que no te puedas quitar de encima, porque más ahora tenemos tantas distracciones y tan a la mano que te metes en el móvil y siempre hay algo, te llega un WhatsApp, te ha llegado una foto, te ha llegado un seguidor nuevo, no sé, en Instagram o en la red social que utilices, un mail, pones la tele, hay mil canales, mil series, que el libro gane a todo eso, es increíble, ¿no? El libro realmente es un formato que es curioso porque todo el mundo lo daba por amortizado hace muchos años y no hay manera, y el ebook no puede con él, y el audiolibro no puede con él, y las series no pueden con él, y nada puede con él. Eso, ahora que lo decías, lo de la radio, es un poco eso, ¿no?
Verdad, verdad.
Dirías, oye, había una canción que decía, ¿no? Video killed the radio star. Pues no, no lo mató. No la mató, ahí sigue la radio.
¿Qué canción has dicho?
Video killed the radio star.
Que tú hablas inglés perfecto, ¿no?
Sí, es como
hablas inglés perfecto, ¿no?
Fui a un colegio inglés, no hablo inglés perfecto. Debería hablar mucho mejor.
Mis Oye, en todo lo que haces muy bien y perfecto, siempre dices que no. Bueno, como por ejemplo en inglés ahora.
¿Ves? Esto es muy español, hay que saber decir gracias. Pues gracias, hablo bastante bien inglés.
¿Sí?
Es esta canción, efectivamente.
A ver. En vez de hacer cualquier tontería, vayan, que ya está a la venta, y compren El Hijo del Reich.
Muy bien.
Pero dilo tú, porque yo lo he dicho...
A ver, es que lo has dicho perfecto, para que se entienda, okay. Es El Hijo del Reich, R-E-I-C-H.
Ah, entonces es como se escribe en español.
Bueno, en alemán se dice Reich, yo no sé alemán.
O sea, pero claro, en español,
pero somos españoles, así que vamos a decirlo bien, vamos a decir Reich.
El Hijo del Reich, de Rafael Tarradas Bultó, de la familia del inventor de Bultaco.
Efectivamente.
Que es Bultó, tu apellido, más Paco. Esto es muy importante de la entrevista.
Exacto,
de hoy.
Efectivamente, sí.
¿Sí o no?
Esto es una pregunta del trivial impecable, ya tienes la respuesta.
Te voy a decir una pregunta idiota porque es que se te ve. O sea, ¿eres feliz? ¿Te va bien? ¿Cómo estás?
Estoy feliz como una perdiz, más a gusto que un arbusto.
¿Dónde vives?
Vivo en Madrid y en Barcelona, estoy un poco a caballo entre los dos sitios.
Eso queda muy bien para los tíos importantes como tú. Vivo a caballo entre... ¿A que sí?
Queda fantástico, queda muy elegante en realidad. En Barcelona, en casa de mis padres, y en Madrid en un pisito muy pequeño, pero vamos.
No me hagas ni caso. Que como me sigas contestando las preguntas, vamos.
Yo te contesto a todo.
No vas a vivir siempre como aquella etapa en Valencia.
Totalmente.
Barcos,
efectivamente. Ya toqué el lujo y ya nunca más lo volveré a tocar.
Ese trabajo de la Copa de América.
hay que volver.
Muchísimas gracias, Rafael Tarradas Bultó. Ha sido un placer conocerte y ha sido un orgullo ponerte a disposición de nuestro público de este programa, donde solo nos gusta tener a gente como tú.
Bueno, muchísimas gracias. Le he pasado fenomenal.